La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos, bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablamos de África, hablamos de sus sociedades, hablamos del pueblo y las diferencias, las clases. Antonio, que a verlas, haylas.
Hombre, claro, como en todas partes, porque muchas veces se presenta solamente una imagen de África que es muy rural y no es lo mismo la vida en las aldeas que la vida en las ciudades. Y luego en la ciudad misma pues hay el pueblo sencillo, en fin, la gente, los currantes, y existen también unas élites, tanto políticas como económicas,
que corran menos
y que viven una vida más holgada, porque en fin, es pues un poco calcada del mundo occidental. Eso tanto en África como en América Latina. Además sabemos que muchas veces cuanto más pobre es el pueblo, pues siempre hay una minoría de unos
más ricas, son esas élites,
de unos ricos muy ricos, ¿no? Pues esto también pasa en los estados de África, porque primero pues ha habido gente que se han enriquecido en la situación política, porque muchas veces pues se han aprovechado del dinero del país para su propio enriquecimiento. Y luego también pues, no hay que olvidar también pues que hay comerciantes, gente con iniciativa, pues que se han enriquecido honestamente, o exportando, o sencillamente trabajando, en fin, en el comercio local. Entonces pasa que estas élites, pues mandan sus hijos a buenos colegios privados en África, o hasta en Europa o América. De manera que hay muchos jóvenes universitarios africanos que han estudiado en Europa o que han estudiado en los Estados Unidos, que ahora regresan con títulos y diplomas que les abren muchas puertas, no solamente en el propio país, sino también para realizar esos sueños que es ser, por ejemplo, funcionario internacional en la ONU, en la UNESCO, en fin, todas estas comisiones que hay por ahí que pululan de gente de, como se suele decir, de cuello duro y corbata. Entonces, pues, hay muchos africanos que justamente se presentan a esas oposiciones y ganan esos concursos, y entonces, pues, claro, tienen una situación brillante, y al mismo tiempo, pues, las familias, pues luego, claro, construyen sus chalés o sus villas de lujo, y en fin, pues viven de una manera diferente a cómo viven sus hermanos en las aldeas o en los barrios populares.
Eso te iba a decir, porque aquí hay dos Áfricas absolutamente diferentes y para el pueblo llano esa vida es una vida que solo existe en sueños.
Pues sí, podemos decir solo existe en sueños y quizás en la televisión. Ver los programas de la televisión europea o los programas de la televisión americana, hoy con los satélites pues se puede decir que tiene como un agujero para ver el resto del mundo. Entonces pues sueñan, y muchas veces son esos sueños los que provocan después la emigración, los que provocan en que quien no tiene nada que perder pues se aventure a perder la vida en un cayuco. En fin, el africano podemos decir que da prioridad a la acogida, a la conversación, al saludo amigo que llega de viaje. El diálogo podemos decir que es la palabra compartida, y que muchas veces pues bebiendo juntos el dolo, esa famosa cerveza casera, o durante una comida tradicional con la masa, ese toho, esa enzima, que sea de mijo, sea de cuscús, pues todo esto es lo que hace la vida agradable, la vida podemos decir sin estrés, de ese ritmo normal del pueblo sencillo de muchas ciudades africanas. Ahora, también pasa que claro, las radios transistores pues se han metido por todas partes, en cualquier mercado se puede encontrar pilas para las radios, entonces pues la gente escucha las noticias no solamente del país sino también de fuera, y eso es lo que hace que al mismo tiempo pues están abriéndose como ventanas, aunque a veces no saben bien relacionar cuando oyen las noticias, pues los países de Europa no saben bien situarlos donde están, saben que los países del norte, en fin, que es un mundo exterior lejano, pero eso quieras que no, se va poco a poco también aclarando.
Antonio, porque una de las cosas importantes ya avanzabas, cómo hay ciertas élites que están viviendo casi a una manera occidental, europeizados, pero es que esa globalización social se va produciendo a todos los niveles en África.
Ah, claro, eso es lógico, porque además los que han venido como emigrantes, algunos vuelven, o vuelven como vacaciones, o vuelven porque hay algún acontecimiento familiar, o vuelven para casarse, pero claro, esto ya han vivido otra cosa. Y entonces, pues pasa, como pasó al principio de la era colonial, que el comercio marítimo, sobre todo en las costas del Océano Índico, con los marinos, aquellos comerciantes musulmanes del Golfo Pérsico, y luego en las costas del Atlántico, pues con la llegada de los navegantes portugueses. O sea, de todas maneras, siempre ha habido ya una abertura, podemos decir, al mundo exterior. Esa abertura al mundo exterior, en el siglo XVII, pues empieza la sangría terrible que fue la trata de los esclavos. Se dice que África perdió la fuerza joven de sus hijos, porque si hay unos 20 millones de que llegaron a las colonias portuguesas, españolas, francesas y norteamericanas, el continente africano se empobreció, porque dicen que por cada esclavo que llegaba hasta América había por lo menos otros 4 que se habían quedado en el camino, no solamente en el mar, sino también antes de llegar a la costa, antes de ser vendidos. Entonces, pues tenemos que ver como esos 3 siglos de la esclavitud pues fueron un empobrecimiento de la fuerza vital de África. Lo mismo que está pasando ahora con el SIDA, el paludismo, que justamente ataca más pues a la gente que está en plena fuerza, en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, el periodo siguiente a la conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas se reparten en África, pues entonces también cada nación europea, podemos decir así, quería civilizar, como hablaban entonces, querían sobre todo explotar un pedazo de África como si fuera su coto de caza particular. Ahora no es el momento, ni tampoco tenemos tiempo de analizar los diversos métodos de colonización europea. Pero en fin, yo recuerdo como aún en los años 70, pues todas las marcas importadas en África Occidental, que decían Senegal, Malí, Alto Volta, que hoy es el Burkina Faso, en la costa de Marfil, en Guinea Conakry, en Togo, Níger, Benín, pues todas las marcas eran francesas.
Todo lo que te encontrabas allí, ¿no?
Claro, porque los vehículos, la maquinaria, los materiales de construcción y hasta los cuadernos para las escuelas y el restante material escolar, los niños aún leían la historia en una historia en francés que decía nuestros antepasados los goleses, ¿no? Parecía que Asterix y Obelix habían sido antepasados de los africanos, ¿no? O sea que era todo hecho para niños de Francia. Y no digamos nada, también los medicamentos, pues actualmente aún dependen muchísimo. Son pocos los países que empiezan a fabricar medicamentos en África, sobre todo medicamentos que tengan una garantía de que son legítimos y que son buenos, ¿no? Luego en las colonias inglesas pues pasaba 3/4 de lo mismo. Yo que he vivido en Mozambique durante 20 años, pues vi la influencia tan grande que tenían los ingleses. Aún hoy día se conduce en Mozambique por la izquierda, porque los primeros automóviles que entraron en Mozambique eran automóviles ingleses que iban a África del Sur, que iban a Rhodesia, que iban a lo que hoy es Zimbabue, a Malawi. Entonces, pues claro, para no haber accidentes, no haber choques, pues al fin y al cabo los pocos automóviles que había en Mozambique, pues tomaron el código inglés como. Y además, sí, es cosa curiosa, en el puerto de Beira, a pesar de ser colonia portuguesa, hubo una época, al principio del siglo, que hacía falta un visado inglés para desembarcar allí. Y los bancos de Beira, antes de que se extendiera los billetes hechos en Portugal, en la metrópoli, yo tengo en mi colección de billetes billetes hechos en los bancos de Beira, pero en libras esterlinas y en chilín.
Lo que está claro es que la administración, por tanto, la administración portuguesa no había
administración portuguesa
penetrado, digamos, en.
Llegó a tener fuerza social después de la revolución de Salazar. Y podemos decir que fue ya al final de la Guerra Mundial, en los años 40, es cuando verdaderamente empiezan los portugueses a tomar en serio la administración de las colonias.
Y es cuando hacen la belleza, una de las bellezas de Maputo, y se,
sí, digamos que, luego, sí,
que se exporta. Lo que está claro es que las colonias no pensaban, las metrópolis no pensaban en el desarrollo de las colonias, no había un desarrollo industrial, ni muchísimo menos. No se preparó ni se formó a las sociedades para participar en ese desarrollo industrial, y lo que interesaba era considerar esas colonias como una fuente natural de expolio de materias primas y, por otra parte, un sitio donde colocar los stocks.
Bueno, se cultivaba, por ejemplo, el algodón se producía en Angola y en Mozambique, pero el algodón era llevado a las fábricas de Oporto, al norte de Portugal, y luego después se revendía el tejido. Lo mismo pasaba en Francia, porque ahora mismo todas las organizaciones de algodón que hay en Burkina Faso, que hay en el Malí, era igual, era para producir algodón que se llevaba a Francia y luego después Francia vendía los tejidos a...
Los excedentes y el stock...
Que yo conozca, sí, en los últimos años de la colonización ya se estableció una fábrica de tejidos en Mozambique, en Viraperi, ahora Chimoyo, que aún funciona. Y luego pues también en Kudugu, en Burkina Faso, también existe otra fábrica de tejidos. Pero vamos, si ya digo, siempre en cantidades muy pequeñas en relación a lo que se importa.
Hablábamos de una primera colonización, luego hemos hablado de una segunda colonización, que es la que se ha llamado neocolonización, que es lo que hicieron las metrópolis después de las independencias, y tú nos hablabas de una tercera colonización. ¿A qué te refieres con esto?
Bueno, pues yo digo tercera colonización a que después de la caída del Imperio Soviético y acabar, por así decir, la Guerra Fría, entonces empiezan a emerger ciertas potencias como China, la India, en cierto aspecto también Brasil, que tienen una gran población. Esos países necesitan enormes cantidades de materias primas para su desarrollo. Y entonces se orientan de nuevo hacia África. África es una vez más la vaca lechera que hay que ordeñar y que hay que llevarse pues todo lo que se pueda llevar, tanto los minerales como los hidrocarburos y también las riquezas naturales, las maderas, los diamantes, el marfil, los metales preciosos, las frutas, la pesca, la fauna, en fin, todo lo que pueden llevarse los gobiernos africanos pues lo dan en pago de los grandes proyectos de infraestructuras, pues claro, quien hace un puerto, hace una carretera, hace una red de telecomunicaciones, un aeropuerto, una universidad, un hospital, los ferrocarriles, pues todo esto cuesta muchísimo dinero. Si los estados africanos no tienen otra cosa, pues lo tienen que pagar con los productos del país.
Había un político africano que decía que después de todo, digamos que robarles, le robaban tanto unos como otros, pero que al menos... los chinos no les tocaban un poco las narices, ¿no?
Sí, bueno, los chinos lo que tienen es eso, que como ellos también tienen mucha ropa sucia que lavar en el capítulo de los derechos humanos, pues los chinos no se meten ni les ponen condiciones a los gobiernos africanos, lo cual satisface mucho a ciertos dictadores, ¿eh? Tenemos a Mugabe, podemos también hablar de...
Corruptos y dictadores que no tienen que dar cuentas a nadie de los negocios.
Podemos hablar de Teodoro Obiang, podemos hablar de Dos Santos en Angola, en fin. Esta gente pues está muy contento en que los chinos vengan a hacer los trabajos y una vez que hacen los trabajos se marchan.
Más, los chinos es que hacen todo. Tú mismo nos has comentado aquí en varias ocasiones cómo has visto.
Sí, los chinos.
Trabajar, te traen a sus propios trabajadores, sí, no claro. Se mezclan con la población, salen en cuanto han terminado la obra.
Los materiales son también materiales chinos la mayor parte de las veces, ya que desde luego...
Visto y no visto, ¿no?
Sí, es casi hacer aquello de la fábrica llave en mano, ¿no? Aunque a veces, pues claro, hace falta después iniciar gente.
A los técnicos.
Pero también los chinos miran eso. La prueba está que cada año ofrecen 20.000 becas de estudio para jóvenes africanos que quieran ir a estudiar a China. Yo no sé si le hacen aprender chino mandarín o si hacen en inglés, pero en fin, en todo caso, hay esa importancia también de que dan a la educación superior con esta idea de que también ellos quieren influenciar y que no sea solamente el occidente.
Pues Antonio, te propongo dejarlo aquí, el tiempo se nos agota, pero me interesa que nos sigas hablando de esta tercera colonización, de esta globalización que está sucediendo en África como en el resto del mundo, la presencia de estas potencias emergentes y también me gustaría que nos hablaras cómo está repercutiendo la crisis en África, en el conjunto del continente.
Pues nada, seguimos para la semana próxima.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.